Estamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes, inaugurando el mes de junio del año 2010. Sí. Vamos saludando a Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Ovenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Leonardo Costa, a quien recibimos en día cambiado, porque ayer no estuvo la tertulia de los lunes. ¿Cómo te va, Leonardo?
Bien, contento de tener un nuevo partido político.
A ver.
Del partido del Ceibal, solo ahora. Después de escuchar la entrevista recién me cambié partido. Brechneriano.
Miguel Brechner es tu gran líder. ¿Eh?
Sí, no, es muy fuerte lo que escuchamos recién.
Bueno, sí, también es fuerte pensar en que haya un partido del Plan Ceibal.
No, lo digo con ironía.
Bueno, dejo también el saludo para Juan Cavito, que ya se incorpora también. El senador Luis Alberto Heber recusó ayer ante la justicia el contenido de la pericia que la semana pasada descartó que la ex policía que estaba siendo indagada por el homicidio de Cecilia Fontana fuera quien escribió la carta que acompañaba las botellas de vino envenenado. Recordemos los antecedentes. El viernes pasado, a primera hora de la tarde, se daba como un hecho que esta ex funcionaria policial iba a ser procesada por su vinculación con el atentado que en el año 1978 pretendió eliminar a Luis Alberto Lacalle, Mario Heber y Carlos Julio Pereira, tres de los principales dirigentes blancos en los años de la dictadura. Un informe, elaborado durante varios meses por el director de Policía Técnica, Roberto de los Santos, daba total certeza sobre que esta ex policía indagada había escrito los mensajes manuscritos que iban junto con las botellas de vino adulterado. En base a esa pericia, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Juan Gómez se aprestaban a disponer ese procesamiento. Sin embargo, en forma para muchos inesperada, surgió un segundo informe caligráfico pedido por la defensa de la ex policía y viabilizado por la magistrada, que fue realizado por el perito y actual subjefe de policía de Montevideo, Washington Curbelo. Un informe que arrojó la conclusión contraria. Sostuvo que esta ex funcionaria no fue quien escribió las tarjetas. En 24 horas, Curbelo hizo un informe que revirtió un año de seguimiento caligráfico. Eso no resiste análisis. Técnicamente no se puede hacer un informe similar al que hizo de los Santos y ahora hacerlo en tan poco tiempo, dijo en el fin de semana el senador herrerista Luis Alberto Heber, hijo de la fallecida Cecilia Fontana. Leonardo, tú querías empezar con este tema.
Sí, me llamó mucho la atención el tema, no naturalmente por las razones de fondo, que son harto conocidas, sino por el tratamiento en general de este caso a nivel de la justicia. Es decir, hay varias puntas ahí. Una de ellas es un informe caligráfico que se hizo durante mucho tiempo, que es revertido por otro que se hace en un día, que es a su vez la misma persona que lo había hecho en años antes, cuando se inició la investigación. Okay. Lo cual, por lo menos, arroja dudas sobre cómo puede ser que la misma persona que ya había dicho que no, ahora diga que ya había dicho que no, vuelva a decir que no, después de un estudio que la propia policía técnica había hecho, cuando además esta persona es el subjefe de policía versus el jefe de la policía técnica, lo cual, visto de más allá o trascendiendo este caso, uno dice, bueno, ¿cuál es, digamos, la idoneidad técnica que tiene la policía para poder hacer dos informes, uno que diga que sí, otro que diga que no, dentro del mismo instituto, dentro del mismo organismo? Entonces eso viene, me trae otra reflexión, que es la necesidad de contar con gente que pueda hacer estas cosas, que sean independientes la policía, más cuando la indagada es además una ex funcionaria policial. Con esto no hay que culpabilizar a nadie. Y la otra punta que también me parece interesante, y respetando de muchísimo, de profunda corazón lo que es la relación familiar que tiene el senador Heber con la víctima, cómo también la política a veces y los sentimientos juegan diversas rutas, porque de alguna manera si esto hubiera caído en el manto de la ley de caducidad, esto no se podría haber vuelto a investigar, y si no se hubieran aplicado las tesis de la desaparición forzosa y la imprescriptibilidad de este tipo de delitos tampoco, que muchas veces es criticado por algunos sectores políticos, no digo por Heber porque no puedo decirlo, pero de alguna manera cómo las heridas de la dictadura no terminan de cerrar más allá de los partidos políticos.
los demás cómo han visto este resurgimiento del caso del vino envenenado.
Sí, yo comparto el informe, la versión de la visión de compañero. Acá el problema es que yo percibo es el siguiente, ¿no? Primero que uno ha perdido de alguna manera ha olvidado la magnitud de la intención de criminal que hubo en ese episodio, ¿no? Porque decir, de hecho se habla muchas veces de otros crímenes, pero utilizar un medio indiscriminado como es mandar un vino envenenado a familias donde no se sabe ni siquiera de hecho terminó muriendo alguien que no era el destinatario del atentado
y quién sabe cuántos pudieron haber muerto, ¿no?
Y que podían haber muerto decenas de personas si se compartía esas botellas de vino, en fin, una cosa realmente monstruosa. Donde uno a veces no le queda claro hasta dónde hay un plan realmente maquiavélico de una organización y hasta qué punto hay un factor de enajenación con esto no estoy queriendo por supuesto alivianando en nada la responsabilidad de quien lo haya hecho y además la intención deliberada de eliminar a tres figuras de primera fila en ese momento de un partido político es realmente, desde todo punto de vista, una cosa bastante monstruosa. Y comparto lo que decía Leonardo con respecto a la falta de seriedad, parecería, del hecho de que el perito sea el mismo que ya se había pronunciado, que además de alguna manera tiene una relación laboral, o tuvo una relación laboral, se integraba el mismo organismo que la persona acusada. En fin, hay una serie de elementos poco lógicos en todo este proceso, ¿no?
Igual, más allá de este aspecto, yo no soy calígrafo y no conozco la disciplina como para poder pronunciarme sobre si se puede o no se puede hacer un informe en 24 horas. Obviamente creo que va a haber que buscar las garantías apropiadas, en todo caso una tercera opinión, como suele ocurrir en estos casos, y que esa tercera opinión tenga la legitimidad requerida, externa, en fin.
Sí, es complicado hacer un peritaje caligráfico a 30 años de distancia, ¿no? Hacerlo hoy para comparar con algo escrito 30 años antes. Parece que la técnica que se usó en el trabajo más prolongado, el que elogia el senador Heber, consiste en someter a la persona a varias pruebas hechas en momentos diferentes y en condiciones de absoluta tranquilidad, falta de estrés, en fin, para que no haya elementos contaminantes. Justamente es por eso que cuestiona el nuevo informe, el que destaca, se hizo en apenas 24 horas, planteándole a esta persona, a esta exfuncionaria policial, que realizara muestras de su escritura, cuando sabía que estaba en las circunstancias difíciles en las que estaba, estresada, cansada, nerviosa, y bueno, y necesitada de probar su inocencia.
Claro, no, yo supongo que en estos casos además se debe soler recurrir a otros documentos, lo que pasa que no sé si existen. Es decir, la misma persona puede haber escrito a lo largo de su vida, de forma manuscrita, diversos textos. No sé si en este caso hay acceso a alguno de ellos, que creo que como prueba son mucho mejores que someter al indagado a una prueba específica, donde sabe que su letra puede ser la prueba que lo comprometa. Pero yo creo que lo importante en este caso es destacar que está actuando la justicia. Es decir, destacar que si resulta un crimen impune más, no será porque la justicia no ha hecho todo lo posible, todo lo que está en sus manos para perseguirlo. Creo que esto es lo importante.
Son actuaciones complejas, ¿no? El caso se reactivó en realidad hace 4 años.
Efectivamente, porque además durante muchos años la política de impunidad con respecto a todos los crímenes que se cometieron durante la dictadura fue la política dominante y digamos que lo que demuestra este caso, como muchos otros, como la búsqueda de restos desaparecidos o como las acusaciones contra los dictadores o los principales criminales, muestran que el Uruguay tiene necesidad de llevar justicia, necesita actuar la justicia, encontrar la verdad en muchísimos de estos casos, y lo que yo celebro es que esté actuando la justicia más allá de lo que resulte de este juicio en particular.
Juan. Sí, en relación al peritaje en sí mismo, dejemos que hablen los que saben, que son los peritos. Sí está claro que en cualquier materia los juicios se ganan o se pierden con pruebas y que las pericias son fundamentales en esta materia, mucho más. Da la impresión, en la línea de lo que decía Daniel, que para una persona que precisamente tuvo una carrera funcional dentro de los cuadros policiales debe ser relativamente fácil encontrar alguna cosa escrita en aquellos tiempos.
Por ejemplo, por ahí, un pase de un expediente.
Por ahí podría hacerse, pero dejemos que actúen los que saben. En relación al tema de fondo, hay dos reflexiones. La primera es que también a raíz de lo que decía Ovenir, nos tiene que quedar claro la magnitud, digamos, del designio criminal en ese momento y las consecuencias que pudo tener, que de alguna forma desmiente, digamos, la tesis de que la dictadura fue exclusivamente la consecuencia de la guerrilla, porque evidentemente no se dirigió contra ninguno de los dirigentes o personal operativo, dirían los militares, de la guerrilla, sino que claramente muy luego determinada la subversión se dirigió contra enemigos de carácter político. Pero se ha dicho incluso que el propósito iba más allá de descabezar un partido y era pretender...
Era una jugada interna dentro de la Fuerza Armada.
Ahí está, quebrar la equivalencia de fuerzas en favor de una u otra fracción, lo cual es demencial. Y esto nos debería llevar a ser un poco más tolerantes y comprensivos entre nosotros a la hora de, en forma maniquea y esquemática, decir los buenos y los malos están acá o están allá, que en general la gente tiende a clasificar ideologías como quien tiza ganado en un lote, bueno, es malo, y no es así. La sociedad tiene claroscuros, tenemos gente buena y mala en todos lados, y esto debería llevarnos a posiciones un poco más constructivas.
Hay otro ángulo para la discusión, en este caso, que es el que introduce la carta que en el día de hoy están publicando en varios medios los familiares de esta persona a la que hemos mencionado como ex policía. La carta aparece en varios diarios, por ejemplo en El País, con este título, de la familia de María Lemos Pintos. La carta, por ejemplo, empieza diciendo: los hermanos, hijos y demás familiares de María y Clea Lemos Pintos, que hoy enfrenta un notorio proceso judicial, llegamos ante los medios de comunicación para manifestar nuestra solidaria y absoluta convicción de su inocencia, al tiempo que expresamos el profundo malestar que nos ha causado el manejo público de su situación y denunciamos la gravísima violación del secreto del presumario que alimentó crónicas, reportes y cuanta información se divulgara los días jueves 27 y viernes 28 de mayo. Consideramos que algunos medios, en vez de responsabilidad de ser vehículos ecuánimes de la realidad, cumplieron esta vez el papel de aventurados acusadores, haciendo oír una sola campana y generando un clima de juicio ilevantable con anuncios de procesamiento y hasta permitiéndose livianamente el calificativo de asesina, como si todo lo que ocurría estuviera previamente orquestado. Ni siquiera se permitieron el elemental beneficio de la duda, a partir de que todos saben, se presume la inocencia de cualquier ciudadano antes que la justicia emita su veredicto. Y sigue, ¿no? Dice, vale la pena preguntarse entonces quién fue el autor del delito de violación del secreto presumarial. La vida demuestra que las fuentes que entregaron la información de la pericia acusatoria solo pudieron ser dos, policía técnica o el propio juzgado interviniente. Pero los hechos porfiados, lo que realmente pasó, pueden ayudar a echar luz sobre esta cuestión, porque María Lemos, sin conocimiento alguno de lo que estaba ocurriendo, fue conducida desde su domicilio la tarde del jueves 27 de mayo hasta la sede judicial, donde ya aguardaban dos móviles de policía técnica y una numerosa presencia de periodistas. Estos últimos, seguramente convocados por alguien, manejaban ya desde tempranas horas los detalles de la pericia caligráfica que llevó a la justicia al inspector mayor Roberto de los Santos, director de policía técnica, quien también estaba presente en el juzgado. Las crónicas que siguieron pusieron también el acento en que María tenía un hermano policía que sirvió en los servicios de inteligencia, pero ignoraron que tiene también otro hermano que fue preso político y otro comunista de toda la vida que murió luchando por sus ideas y también hijos que son militantes sindicales. Así es la diversidad de esta sociedad uruguaya tan rica y múltiple como la verdad. ¿Qué dicen ustedes sobre esta otra parte del debate?
Me parece interesante y tiene mucha relación con lo que hace un tiempo hablamos acá mismo en la tertulia, que fue el caso de aquella persona acusada de violar a un hijo, es decir, que finalmente se supo que había muerto por otras razones. Es decir, el manejo generalmente que se tiene y que la información parte de muchas veces de la propia policía a la prensa en el momento del delito o en el momento de la ida de juzgado, es algo que yo personalmente me he mostrado muy preocupado, porque muchas veces se criminaliza a la persona antes de entrar al juzgado, y el proceso, desgraciadamente, penal, como está establecido en Uruguay, establece que el inicio de ese proceso, que se llama procesamiento, implica ya la culpabilidad. Entonces, los puntos que maneja la familia de la indagada son muy relevantes, porque creo, sí, que a veces se monta el circo y se genera la alarma pública o la alarma social de un caso antes de que efectivamente se culpabilice. Yo creo que el punto de vista del equilibrio en estas cosas son sustanciales. Y desgraciadamente, el proceso penal y el manejo muchas veces de información de la propia policía hace que no sea bueno, ¿no?
En este caso, de todos modos, justamente por tratarse de crímenes que ocurrieron hace tanto tiempo y que estuvieron impunes durante tanto tiempo, es razonable que generen esta inquietud y esta expectativa. De hecho, por ejemplo, muchos militares que están presos, torturadores, asesinos, violadores, se supo por infinidad de testimonios la participación que habían tenido en estos actos delictivos y se habían mantenido completamente impunes a lo largo de décadas. Entonces, claro, no habían sido juzgados, pero una vez que pudieron ser juzgados, ya la población tenía razonablemente la convicción de su culpabilidad. Y yo creo que esta señora, que por supuesto desconozco por completo qué vinculación tiene con los hechos, está cayendo en esa bolsa, está cayendo en la bolsa de un juzgamiento sociopolítico, no de ese crimen en particular en el que estaría implicada, sino del conjunto de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y esto es porque el tema se resolvió mal, es decir, porque se trató de evitar la justicia durante mucho tiempo. De todos modos, estaría de acuerdo que esto a veces pasa en otros casos que no tiene nada que ver.
Pasar, y además, no solamente la familia se queja de esto que podríamos llamar linchamiento mediático, de que fuera identificada con nombre y apellido, con fotografías, con imágenes de video, en el momento en que concurría a ese trámite judicial, cuando en realidad todavía está muy lejos de saberse si es o no culpable de haber escrito aquellas esquelas. Es interesante también lo que destacan en cuanto a que alguien divulgó información sesgada a propósito de su familia, ¿no? Porque efectivamente lo que circuló jueves y viernes fue que tenía un hermano vinculado a los servicios de inteligencia de la dictadura, pero no figuraron estos otros datos, que tenía un hermano preso político, que tenía un hermano comunista.
Por lo menos es lo que dicen los familiares.
Sí, pero yo escuché concretamente al senador Heber hacer referencia a su hermano policía, y lo dijo en términos de la implicancia que tenía el perito calígrafo que estaba avalando la inocencia de esta persona, cuando estaba vinculado, la misma persona que está evaluando una prueba, está implicado, está vinculado con la familia. En ese sentido, el hecho de que tenga otros hermanos con otras profesiones, ideas políticas y trayectoria, no afecta a la cuestión. Es decir, el problema acá sería, que tampoco me consta, que este último perito calígrafo estaría en contacto, habría tenido relaciones laborales e incluso...
No, está bien, tú decís eso y es Heber lo manejó en ese sentido.
Eso en algún sentido también inhabilita la actuación
del profesional. Pero también se manejó el antecedente antes de que apareciera el nuevo peritaje, como forma de dar a entender que sí que había elementos que de algún modo la señalaban como probable culpable, ¿no?
Sí, no, igualmente es extraño que, esto es antes de lo que quería decir, que es el perito sea un funcionario policial en actividad, porque hay peritos calígrafos que son independientes desde el punto de vista funcional, ¿no?
Pero volviendo a esto ahora.
Volviendo a esto, yo lo que decía es que un poco esto que pasa con los medios, que es cierto, esto es como decir, todos tienen razón, es verdad, hay un linchamiento mediático, de hecho lo ha habido sistemáticamente en todos estos temas de derechos humanos, una especie de prejuzgamiento en buena medida mediático, y es que la función de la justicia es justamente evitar linchamientos. Cuando no existe un sistema, la intervención adecuada del Poder Judicial, del sistema de justicia, se producen actos de justicia por la propia mano. Es lo que pasa en todas las sociedades. El Uruguay, como es un país bastante, dentro de todo, bastante civilizado, los linchamientos son mediáticos, son a nivel de lo que se acusa. Pero en otras sociedades perfectamente podría producirse hechos de violencia privada. Y me parece que en esto tiene razón Daniel, de alguna forma mucha gente está a veces pagando, beneficiándose indebidamente o sufriendo perjuicios por la impunidad, por el mecanismo de impunidad que imperó en el país durante mucho tiempo.
Bueno, en relación a la violación del secreto presumarial penal, tenemos que decir en primer lugar que no es la primera vez. Ha habido muchos y muy notorios casos en donde se han filtrado hasta declaraciones textuales. Y también, una vez más digo, muchas veces la gente se agravia cuando el secreto perjudica a determinada forma de pensar y no se agravia cuando la violación del secreto, digamos, lo beneficia. Es lamentable, pero es así. Yo creo que debemos saludar que aparentemente ahora sí toma impulso el cambio del proceso penal hacia un sistema acusatorio y público, y donde el procesamiento no sea sine die como ahora, donde hay más gente procesada que penada. Pero quiero ir al tema que realmente me resulta más contradictorio, y es que se afirme que ahora sí está actuando la justicia, como si la justicia antes no hubiese podido actuar. Este crimen nunca fue declarado incluido dentro de la ley de caducidad, ni estaba prohibido investigarlo. Es decir, que el instituto policial es el mismo y siempre tuvo las posibilidades de indagar. Y el Poder Judicial también es el mismo. Los fiscales son los mismos y los jueces son los mismos. Es gente que incluso alguna formada durante la dictadura, mucha que asumió en la dictadura. Quiere decir que no deberíamos nosotros decir, bueno, ahora como hay un cambio político, sí se puede aplicar técnicamente el derecho y sí existe la libertad como para tomar determinadas decisiones. Lo que ocurre es que seguramente también, así como la sociedad, las personas van evolucionando y madurando en función de lo que creen que deben hacer o pueden hacer. Pero, sobre todo, vuelvo al principio de la charla, si ahora aparecen elementos nuevos, es que quien tiene que dar los pasos necesarios dice, bueno, ahora sí tengo elementos para actuar. Pero no me gusta que se reitere, bueno, la justicia, porque la justicia son hombres, igual que nosotros. Los mismos tribunales han tenido fallos contradictorios en otras materias, y era tanta justicia la de ahora como la de antes, y será la del futuro. De modo que, bueno, saludemos que ahora se pueden hacer cosas, pero yo quisiera destacar que siempre se pudieron hacer cosas.
No, un dato que en la misma línea de Gavito, yo creo que es interesante, los dos jueces que actuaron en este caso son connotados jueces integrantes de diversos tribunales, que es el doctor Lombardi y el doctor Larrié. O sea que no fueron cualquier juez, fueron personas que después hicieron una carrera, y hasta algunos todavía integran tribunales de, por lo menos, con una antigüedad. Y eso que dice ahorita me parece interesante, es decir, muchas veces las pruebas van surgiendo y van cambiando. No es menos cierto también que la valoración de la prueba muchas veces también se hace en base a un escenario social y político, ¿no? Eso tampoco está fuera de lugar.
Sí, esto nos remite a una discusión que ya hemos tenido en estas tertulias, ¿no? ¿Cuán impermeable es la justicia al contexto político, ¿no?, en el que desarrolla su actividad?
Yo creo que conceptualmente no hay duda de que nunca es impermeable, ¿no? Es decir, es inevitable que permee hechos de la realidad social y política, ¿no?
Y sí, miremos el caso de España, por ejemplo, ¿no? Que hablamos la semana pasada. El tema es que más allá de este caso particular, lo que no es cierto es que siempre se haya podido actuar el Poder Judicial con relación a todos los crímenes. Entonces, el contexto sí es diferente, y la actitud, llamémosle, del linchamiento, yo tampoco soy partidario de ponerlo en esos términos, porque para la prensa también hay una primicia, más allá de que, desde el punto de vista del procedimiento, esté mal que se filtren datos de presumario. La prensa se basa en obtener información reservada en muchas de sus actividades, y cuando considera que esa información reservada es de interés público, la revela. Eso es bastante común. Hay un debate sobre la ética, la responsabilidad en este asunto, pero también es razonable que se le dé ese espacio, y es razonable que se le dé ese espacio precisamente en este contexto, en un contexto donde la defensa de los derechos humanos, y en particular sus violaciones durante la dictadura, están en el centro de la agenda política. Y este caso, si bien es distinto a la mayoría de las violaciones y de los crímenes cometidos durante la dictadura, es uno de ellos, y por lo tanto inevitablemente se incorpora a esa agenda noticiosa y a esas tomas de partido que se hacen con respecto a estas cuestiones.
No, yo quería comentar que ha habido preocupación de parte del Ministerio del Interior, específicamente por la forma en que se maneja la información policial por parte de la prensa. Incluso alguna...
Sí, recordemos el caso del secuestro de Ignacio Rospilla.
Exacto, a propósito de ese secuestro hubo un planteo expreso del Ministerio, de las jerarquías del Ministerio, a la prensa, planteando a ver... y bueno, desde la prensa se le respondió que el origen de la información era precisamente la policía y eventualmente el propio juzgado. Y es cierto también que entre periodistas y funcionarios de distintos organismos se han creado vínculos, creo que en buena medida motivados por esa especie de lucha contra la impunidad que había, que a veces hoy no se manejan adecuadamente, porque es cierto que la aparición del nombre de una persona simplemente porque está acusada, con foto y con todo lo demás, puede generar daño. Pero hay ahí una cosa hay una nueva cultura que hay que construir de cómo se manejan las relaciones entre la policía, el Poder Judicial y la prensa, ¿no?
De todos modos, el tema tiene más vertientes todavía. Hay un oyente, a ver si, María de Punta Carretas, que dice: me parece una monstruosidad procesar a alguien por la letra.
Bueno, tiene letra muy mala.
La realidad es que me parece que acá hay un punto.
Es una buena pregunta.
Si es
porque
la misma letra, se puede demostrar técnicamente que es la misma letra.
Sí, pero se puede,
la nota,
se puede demostrar técnicamente. Acabamos de ver que peritos hay con opiniones diferentes, con juicios diferentes a propósito de un determinado caso.
Pero es un indicio muy fuerte para otras pruebas.
Pero precisamente lo que nos llama la atención del caso es la discrepancia tan radical de dos peritos en la misma materia. No creo que esto sea usual, no es usual en otro tipo de peritajes, es cierto, todo es opinable, toda actividad humana está sujeta a error, las verificaciones de ADN que se hacen para determinar las características genéticas de una persona se logran con niveles de confianza del 99%, entonces... la cuestión es tener la convicción de que la persona escribió efectivamente ese texto. Si se tiene esa convicción, que la persona escribió ese texto y ese texto está implicado en un delito, como la nota de un ladrón que le dice dame la plata o te mato, bueno, sí, es una prueba.
Inicia un proceso.
Claro.
Además, claro, se habla de procesamiento, no de condena. Es decir, realmente amerita investigar el asunto y el procesamiento es eso.
Vamos. Es una prueba, eso es lo
pero quisiera hacer un aporte. Hay muchos casos de procesamiento por la letra. El caso típico es la adulteración de boletas. Es decir, alguien que dice, fui a comer y me salió 1.000 pesos y le agregué un cero, le pone 10.000. Hay muchos casos de funcionarios públicos destituidos.
Y la falsificación siempre se va a
hacer. Ahora, en este caso, la prueba no refiere a la autoría del crimen, sino, evidentemente, si se probara que la señora fue la que hizo las esquelas, participó en general, pero no necesariamente mató.